Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 24 de la tarde, muy buenas amigos y amigas de la radio, es turno para Deportes COPE Salamanca, después de tanto mundial, te está hablando Ramón Morales con Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde os acompañaremos en el 1134 de la Onda Media, también puedes estar disfrutando de estos 35 minutos de radio de deporte local en nuestro podcast. El Salamanca ha recurrido la segunda cartulina amarilla de Gustavo en el partido contra el Atlético Astorga. Como ya hablábamos ayer, era la más discutible porque el resto sí parecieron más claras. El club está muy disconforme con la actuación arbitral del domingo y saben que les ha hecho mucho daño, ya no solo en el partido contra Astorga, del que hablamos, sino también para la próxima jornada contra la Arandina, porque Pablo de Castro no va a estar en ese partido y Gustavo va a depender de la decisión que tome el comité de apelación. Si le retira la cartulina amarilla, el lateral diestro sí que podría jugar. Si no, estaría expulsado, por lo que no podría estar contra la Arandina. Una buena noticia sería para María que esté el lateral derecho, porque es uno de los importantes ahora mismo en el esquema del técnico Charro, y como decimos, visita al que es segundo en la clasificación, que es la Arandina, que parece que va de tapado, ¿no? Aquí se habla mucho de la Astorga, pero la Arandina está ahí a tan solo 2 puntos del Atlético Astorga y 3 por encima del Salamanca. Hoy hay tiempo de opinión del Salamanca, no voy a decir nada más sobre este asunto y las consecuencias del empate del otro día, porque para eso ya tenemos a nuestros tertulianos, que enseguida les damos paso. Vamos con Unionistas, que hoy se ha ejercitado en el anexo del Reina Sofía. Es el primer entrenamiento de esta semana y los de Casán ya preparan el partido determinante contra el Badajoz. Clave para el equipo, pero también para el míster, que después de estas dos últimas derrotas, su puesto está en duda. Ayer en COPE, él dijo comprender la situación, son cosas del fútbol, y se le notó tranquilo. Hacemos un resumen de lo que nos dijo.
Evidentemente, normal que cuando los resultados no vale y no se gane, pues es normal que se mire al entrenador, que es el máximo responsable, y hay gente pues que se pone nerviosa, y hay gente que tal, y que es normal, esto es fútbol, que está tranquilo y seguir trabajando. Y ahora yo creo que estamos dentro de donde tenemos que estar, por encima de peleando para por abajo para salvar. Y
el partido, Raúl, contra el Badajoz, ¿es decisivo entonces para tu continuidad?
Ni decisivo ni no decisivo, nosotros tenemos que afrontar el partido como uno más, como lo que venimos haciendo.
Pues esto nos comentaba Raúl Casán, tranquilidad y optimismo, piden desde el cuerpo técnico, sin olvidar los buenos partidos que han hecho con Casán al frente. En la sesión de hoy estaban todos los futbolistas disponibles para ese partido contra el Badajoz. Son las 3 horas y 27 minutos de la tarde, unos mensajes y vamos con el tiempo de opinión del Salamanca después de toda la polémica que acompañó al encuentro del domingo.
El partido está a punto de terminar, la Antigua se la juega un triple y...
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Pues venga, seguimos en Deportes COPE Salamanca, son las 3 horas y 28 minutos de la tarde. Como digo, vamos a hablar ahora de ese empate contra el Atlético Astorga, que, bueno, ha dado mucho que comentar, ¿no? Por lo que hemos tanteado en la afición, muchos se fueron contentos con la imagen de los suyos, no así de la actuación arbitral. Alguno la califica de premeditada, de persecución al Salamanca por parte de Ángel Manso Rojas, que fue el árbitro del partido, el segoviano, y de todo esto vamos a hablar ya con Borja Barrera en COPE Salamanca. Borja, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El periodista de Salamanca al día, Carlos Cuervo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
También al teléfono tenemos al que nunca falla, que es Javier Garrote. Javi.
Aquí estamos, hola, buenas tardes.
Y hoy se estrena, al menos esta temporada, Manuel Fornieles, que fue árbitro en su día, también delegado del Salamanca, y es un placer tenerle aquí en COPE Salamanca. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Manuel, empiezo contigo, ¿no? ¿Tú ya has sufrido en el pasado a Manso Rojas cuando estabas en el Salamanca?
Sí, le conocimos, bueno, yo le conocí de atrás, pero le conocimos en un partido amistoso que jugamos siendo Sergio Gea entrenador, que fuimos a Madrid contra el Atlético de Madrid. Hizo cositas pues un poco extrañas, ¿no? De las que, como las que demostró el domingo pasado.
¿Cómo te dejó a ti el partido del domingo, Manuel? Sí que sueles seguir al equipo, como vemos por redes. Estuviste en el Mántico, imagino. ¿Cómo lo viste?
Bueno, al equipo le vi el otro día, sí me gustó. El primer tiempo me parece que jugó muy bien y en el segundo, ante las circunstancias que hubo, pues sacó un corazón y una garra dignas de elogio. Y en cuanto al arbitraje, me dejó negativamente sorprendido, sobre todo en la segunda parte.
Ya. ¿Qué decisión fue la que... ¿Hubo alguna concreta o fue más el conjunto?
No, fue el conjunto. Fue una manera de medir con dos varas, ¿no? A un equipo y a otro. Hay un momento clave que es momentos antes de que expulse a Pablo. Hay una jugada que, si emplea el mismo rasero, previamente debe expulsar a un jugador de las tordas por segunda amarilla. Y sin embargo, amonesta a Fabio porque le comenta simplemente. Y, bueno, maneras, todo fue conjunto, ¿no? Cuando había jugaría un jugador y automáticamente mandaba entrar al masajista, cuando no es la manera a seguir, ¿no? Tiene que ir a ver al jugador a ver si de verdad necesita o no necesita atención.
Bueno, pues de este doble rasero también, por ejemplo, hablaba Javi Garrote en sus redes sociales. Javi, ¿cómo saliste tú del Mántico?
Bueno, poco más quiero añadir a lo que ha dicho Manolo, porque quizás sabe más que yo en todo el tema arbitral, desde luego seguro, porque él ha sido árbitro, pero coincido prácticamente en la totalidad con lo que ha comentado, ¿no? Creo que fue un arbitraje muy sibilino desde el principio, un arbitraje, no sé, al tiki-tiki, no, al piki-piki, poquito a poquito, desde el inicio, con un rasero totalmente diferente y que se acrecenta en la segunda mitad. Ya estábamos advertidos por el hecho de que este señor es el que sufrió los insultos de Rafa Dueñas en Guijuelo, y ya podíamos saber un poco por dónde podían ir los tiros en caso de que quisiera erigirse como el protagonista del partido entre Salamanca y Astorga, ¿no? Entonces, bueno, creo que en el mejor momento, sin calificarlo de Pablo de Castro, ¿no? Que estoy de acuerdo con Manolo que anteriormente tenía que haber expulsado a un futbolista visitante. En el momento en que el Salamanca está en un estado para... de éxtasis para comerse a la Astorga, que no sabía ni por dónde le venía el Salamanca con un futbolista menos, pues toma esa extraña, de nuevo, decisión de echar a Gustavo en una jugada que ponías tú ahí en redes sociales, en las redes sociales de COPE, y que es tremendo. Es que es tremendo. El gesto corporal suyo, cuando pita la falta, se marcha, mira, ve que es Gustavo. Él sabe que Gustavo tiene amarilla y automáticamente por una falta que es que dudo hasta que sea falta, Ramón.
Sí, no,
le saca la segunda mano.
Por verlo, ¿no? desde el otro punto de vista, quizás. Dime. A mí me da la sensación de que el árbitro no es consciente que Gustavo tenía amarilla hasta que se la enseña, y cuando va a apuntar su nombre ve que tiene la cartulina y le tiene que expulsar, porque normalmente cuando le saca doble amarilla rápido sacas la roja. Pero bueno,
lo comentábamos ayer, que tú me decías que bueno, es que a lo mejor el árbitro puede ser muy malo. Bueno, pues puede ser muy malo, ¿no? Pero desde luego su manera de llevar el partido desde el segundo uno no es de ser un árbitro malo.
Javi, mira, voy a tantear, es de ser
un sinvergüenza.
Ahora seguimos con este tema. Primero, vale. Bueno, hablando de lo mismo, voy a tantear a los dos que tengo sobre la mesa. Carlos Cuervo.
A ver, lo de si viene aquí con cierta predisposición a pitar según qué cosas, pues solo tiene él en su cabeza. Desde fuera pues podemos intuir determinadas cosas. Entiendo que los árbitros son profesionales, pero no sé, a mí me sorprende mucho. Ya no solo esa amarilla a Gustavo, que al final creo que no tiene sentido, pero sí que se le ve una forma de pitar. También hay jugadores que se quejaron de la forma que tenía de hablar con ellos, que era un poco chulo para que la gente no se entienda. Ya hemos visto también esa famosa frase de María de que no le sacaban una tarjeta amarilla desde que se murió Franco. Al final sí. Es un cúmulo de muchísimas cosas. En la picota creo que se ha puesto el solo, ya veníamos un poco caliente el ambiente con este árbitro, se han cargado también con sus decisiones. Si es un árbitro malo, pues peor para él, y si lo ha hecho premeditadamente, pues peor. Claro, aún peor sí, todavía, porque al final creo que como profesional quedaría en un lugar muy malo, pero repito, queda en su conciencia, los demás podemos opinar, pero desde luego creo que sí perjudica, porque sobre todo al Salamanca le quita lo que estaba diciendo Garrote, ese ímpetu de tener la última, que creo que si el Salamanca hubiera estado con 10, pues por lo menos la habría tenido. No sé si habría ganado, pero sí que hubiera estado más cerca.
Borja Barredo.
Bueno, muy de acuerdo con todos vosotros. Al final está claro que no ha sido un buen partido. Yo creo que las declaraciones de María, advirtiendo y comentando que hay un comité, hay un ojeador de árbitros, pues me imagino que lo tendrán en cuenta y verán a este señor el partido que hizo, ¿no? Sí es cierto que al final uno de los problemas de estar en tercera red, por desgracia, es este perfil de árbitros, ¿no? Al final también se adaptan al nivel de la categoría y, por desgracia, pues este no es un colegiado que pueda destacar para nada. Si luego le unimos a que históricamente ha tenido en la etapa de Dueñas y de Gea, ha tenido comportamientos que no son nada habituales y, bueno, pues estos árbitros que son malos, en lugar de ser profesionales y olvidarse de lo ocurrido en jornadas anteriores, en partidos anteriores, en temporadas anteriores, pues te lo guardan. Entonces, bueno, es un ejemplo más de por qué hay árbitros que llegan a nivel top y este tipo de perfil yeah. de inútiles, pues están donde están.
Recupero a Manuel, claro, para preguntarle por qué él ha sido árbitro. Esto también lo hablaba antes con Aarón, ayer concretamente en el programa. Al final, el árbitro también se está jugando su caché en todos los partidos que juega. Cuando se habla de premeditación, ¿no? De que viniera ya predispuesto el árbitro, claro, como árbitro él lo que quiere hacer es hacerlo bien, porque luego hay gente que le está viendo desde fuera. Manuel.
Sí, eso es así, no cabe duda. El árbitro cada domingo, cada vez que actúa, se está jugando sus posibilidades de futuro, de ascenso o no. Lo de premeditación, a mí me cuesta mucho, yo he estado muchos años dentro y me cuesta mucho creerlo. Yo simplemente creo que dentro del vestuario se cuecen muchas cosas y el estamento arbitral es muy especial, muy especial. Y hay que saber mover hilos, hay que saber actuar en cosas. Y este chico venía con un pasado reciente con lo que pasó con Rafa Dueñas, probablemente en su subconsciente tenía algo ahí metido y a la menor metió el dedo. Ya. El dedo y nos hizo bastante daño, sí.
Ya.
Entonces, Ramón, que es lo que yo decía, ajá, podemos alargar un poquito el tema en el sentido de mirar todavía más arriba, ¿no? Porque ahora resulta que los CTAs, los comités de tecnificación, Maroto el de la moto, hay 6, 7, 8, 10 personas dedicadas en cuerpo y alma a eso. La cabeza visible, lógicamente, en este caso es la Federación de Castilla y León, es Marcelino Maté, que ya sabemos el historial de Marcelino Maté con el fútbol en Salamanca. Entonces, vamos a ver, cuando sucede algo tan grave como lo que sucedió en Guijuelo, donde un director general suelta tan cantidad de insultos, le mandan para casa, bueno, para casa, 3 meses.
Sí, y que ya pagó por ello Salamanca.
Yo me imagino que un comité técnico de árbitros, que un CTA, que los 10 amigos que se sientan en torno a esas mesas redondas grandes de Arroyo de la Encomienda, ¿no? Tendrán marcado en rojo que este señor ha tenido una muy gorda con el Salamanca.
Claro, pero yo creo que también entienden...
Es decir, perdona. Entonces, huele mal que se esperan al partido estelar, al partido estrella, al partido donde el Salamanca se juega muchísimo por este arranque de campaña de la Astorga, esperan a ese día para mandar a este susodicho.
Sí,
y vemos cómo sale el percal.
Pueden pensar que es profesional y está todo olvidado. Siempre.
A mí me gustaría
profesional, que... profesional, perdona, Javi, profesional, yo creo. Dime. Que no. Yo es verdad que soy un poco de teorías de la conspiración y a Garrote sé que le gustan también. Y es cierto que quizás la designación del partido más importante de la temporada a día de hoy, que pueden ser, viendo la clasificación, cualquier partido con Arandina, Salamanca, Astorga, si me apuras, Virgen del Camino, quizás no es la persona ideal, porque como bien ha dicho Garrote, este hombre tiene un historial y eso se guarda y eso se recuerda, ¿no?
Para eso trabajan 10, 9, 8 tíos los que dedicados a vendernos una moto, una burra, de una tecnificación brutal de los árbitros, de que los chavales, de que esto, de que el otro. Y tienen que tener eso en cuenta, y lo saben de sobra. A mí que no me vendan historias, lo saben de sobra. Y cuando ese centro de tecnificación, ese comité de árbitros, coloca a ese señor en el Salamanca Astorga con todo lo que hay en juego, señores, algo huele mal.
Bueno, son opiniones. Carlos, tú de la premeditación.
quiero creer que no. Al final entiendo que es un profesional que precisamente se quiere ganar pues una mejor vida. Yo desde luego, si estuviera en su posición, actuaría de una forma normal y me puedo equivocar, evidentemente, porque al final los árbitros, pues y más en estas categorías, ya estamos viendo los fallos que hay con VAR y de todo, pues puedo entenderlo. Me gustaría creer que no, pero sí que ha dado una serie de motivos para que la gente se fuera bastante calentita del campo y creo que con razón. Y luego ya también abro otro melón de que el Salamanca, a ver si de una vez empieza a aprender a cómo se tiene que comportar también. Porque si estamos hablando que viene lo de Rafa Dueñas y demás, pues igual hay que decirle a Rafa Dueñas que se controle un poco más la próxima vez y no tendremos todas estas historias. Porque hay que sumarle esto, lo de los líos con los tropecientos entrenadores en una temporada, en la otra y muchísimas más cosas. Así que el Salamanca ya está viendo lo que tiene. Si no es por esto, pues igual no se le había escapado el partido. Pues que empiecen a tener un poquito también de cabeza dentro,
sí,
del club.
Y de autocrítica, lo decía ayer, ¿no? Hay que preguntarse el porqué. Si hay premeditación, que es una acusación muy grave y bueno, yo desde este programa no quise hacerla, bueno, hay que preguntarse el porqué, si la hay. Ya para despedir a Manuel, porque le pillé justo de viaje, entonces tampoco quiero quitarle mucho tiempo. El Salamanca ha recurrido la tarjeta de Gustavo. Viendo las repeticiones, viendo las imágenes, ¿puede prosperar esto, Manuel?
Lo veo difícil, porque no va, es raro que se echen atrás. Pero bueno, la imagen es bastante... Si quieren ser un poco objetivos, la imagen es un poco clara. Y quizás se puede hacer algo, pero lo veo difícil. Ya. Lo que sí ya, y me despido, es decir, es que la designación me sorprendió mucho, porque no es un árbitro considerado de los buenos de la categoría, que tiene ya poca proyección... Y me extrañó mucho que viniera a este partido.
Sí, más o menos lo que ha venido a decir Garrote, sí, añadiendo...
No tiene, no tiene... Es un partido que normalmente el comité tiende a dárselo a alguien pues que esté con nociones de ascenso y por lo que yo sé, no es el caso.
Ya. Bueno, Manuel Fornieles, exárbitro y también fuiste delegado del Salamanca. Gracias por estar aquí en COPE con nosotros. A ver si podemos hablar otra semana.
Bueno, cuando queráis. Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Bueno, claro, es otra reflexión
que
habría
pena,
que hacer.
Qué pena, Ramón, no conocer los informes arbitrales, no tener acceso. Ese informador arbitral que vino el domingo al Helmántico. Del que esta mañana yo pedía un poco de... Porque bueno, y me decían que había venido muchas veces, que era un habitual en...
Según tenemos entendido, es Pedro Arenal, que es director técnico del Comité Técnico de Árbitros.
Y problema, qué pena no tener acceso a ese tipo de informes.
El problema no es tanto el informe. El problema es que este hombre ya dejó la huella. O sea, el daño ya lo ha hecho, ¿no? El informe por parte del Comité Técnico de Árbitros, pues bueno, quedará ahí. A lo mejor no nos vuelven a pitar. Pero el daño lo hace sabiendo además que es una competición muy reducida, con que hay 30 partidos en las que tú te lo estás jugando con Astorga y Arandina. Y ya estás con un menos dos, ¿no? Con los rivales a batir. Y el daño ya está hecho, ¿no? Entonces, yo creo que al final hay que ver el lado positivo y hablaremos ahora de lo deportivo, olvidarnos ya del tema arbitral. Yo estoy de acuerdo con Forniels y con Carlos Cuervo. Creo que lo que hay que hacer ahora es olvidarse. Me gusta el perfil de María en el hecho de no darle más importancia, callar la boca y no exagerarlo. A este Salamanca lo que le interesa mejor es un perfil más bajo en la crítica a los árbitros y quedarnos a lo mejor, pues dejárselo a los medios de comunicación que saquen, que hagan las realidades y con las imágenes del partido, pues poder demostrar que la última tarjeta de Gustavo es una broma.
Y ya para cerrar entonces el tema arbitral, ¿prosperará el recurso del Salamanca, Carlos Cuervo?
Ojalá, pero vamos, si yo fuera María empezaría a mirar a lo que tengo en el banquillo.
Vale.
Yo lo veo complicado, Ramón. Lo veo complicado porque al final, como va todo esto en relación a redacciones de actas, etcétera, etcétera, y lo que habrá puesto el artista este, me imagino, en el acta, será que corta una salida rápida del rival, etcétera, etcétera, como así puede entenderse si se ve que puede ser falta, pues lo creo bastante complicado. Bastante complicado. Pero bueno, por terminar también, Ramón, un apunte, y es que... volvemos un poco a lo que es el Salamanca y a esa estructura interna de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque es verdad que una vez que se conoce la designación, si tú te hueles un poco la tostada, también puedes incluso quejarte previamente, por si luego pasa algo, para tener argumentos, decir, ves, ya dijimos que este señor que nos tiene inquina por esto, ves, ha sucedido, ¿no?
Encender el ventilador, ¿no?, de manera preventiva.
Como mucho, claro, como no, y como mucho ahora lo que dice la gente, a lo mejor yo no estoy de acuerdo en eso, en una queja aquí de como club, no. solo que tiene que hacer alguien de dentro, coger un teléfono en un determinado momento y llamar al presidente del comité de árbitros o al señor M.M., que preside la Federación de Castilla y León, y de manera informal decirle, oye, que sepáis que lo que el otro día nos ha dejado esto, esto, y punto.
Sí, pero Javier, que
no,
si,
sé
si llamas...
no sé si se habrá hecho, pero volvemos a lo mismo. La estructura del Salamanca es la que es, y entonces todo ese tipo de cosas, como no hay gente capacitada, pues quedan en el aire, en el limbo.
Sí, claro, pero si ya empiezas a mover la mierda, como comúnmente se dice.
Vamos a ver, Ramón.
Desde antes de que se juegue el partido, probablemente
Ramón,
el arbitraje...
Ramón, que se lleva hablando del se habla la semana peor. Más del árbitro que del partido.
Claro, pero si ya el árbitro de que el club está hablando del, claro. del de su propia no persona y
al
de
final
su oficio...
se ha creado un caldo de cultivo en...
Pero si es que nos lo liamos todos. Nos lo liamos todos. ¿O no, Carlos Cuervo? ¿O no lo has pensado tú? Que madre mía, ¿cómo vendrá este árbitro el domingo?
Una vez que veo
no,
que es este
Barredo,
árbitro,
¿no lo has pensado tú?
Puedo recordar eso que pasó con Rafa Dueñas.
Claro.
Quiero creer en la inocencia del árbitro como profesional, evidentemente. Pero al final, cuanto más se hable del tema, más bola le demos, más tal, pues va a venir
pues
aquí el árbitro con el pecho bien sacado, a lucirse, a hacerse su buen partido de aquella manera, aunque luego le salga del
claro,
revés.
Claro, pues imagínate
pues
si es el club el que habla.
Disculpa como
sí,
decía,
no, el club yo creo que poco
que
tiene que decir
malo.
Ya.
La disculpa no es que el árbitro puede ser malo, puede haber tenido algún día, no. Ese árbitro es un sinvergüenza que viene premeditadamente y en mi opinión...
COPE no se hace responsable de las declaraciones de Javi Garrote.
Gracias por apuntillar.
Esto es un tiempo, se llama un tiempo de opinión esto, Borja Barredo.
Eso es,
y cada uno... vergüenza, pues decirle a alguien que no tiene vergüenza no creo que sea un delito, de momento. Porque tal y como va el país, cualquier día... No podemos ni salir de casa.
Nos van a cerrar el programa un día, Javi Garrote. Bueno, vamos a hablar entonces del Salamanca, del fútbol, el juego. El Salamanca, sobre todo cuando estaba con 10, fue más a por el partido que el Atlético Astorga, también con 9. El Salamanca quería llevarse los 3 puntos, el Astorga vio que no. El Astorga quería que pasaran los minutos y ahí sí que se vio que la clasificación en Salamanca iba por debajo, porque el Astorga salió satisfecho con el punto sumado. Ahora bien, 11 contra 11, ¿os convenció el Salamanca?
Sí, me gustó evidentemente bastante más, sobre todo después de que encaja el gol. Sí que veo que al equipo le empiezan a entrar las prisas y va por el partido de verdad, como creo que igual debería haber salido más fuerte para asustar al Astorga, porque bueno, llevamos hablando semanas, meses del todopoderoso Astorga, de lo bien que lo está haciendo. Hombre, yo por lo que vi el otro día en el Estadio El Mántico, creo que el Salamanca le puede meter mano perfectamente esta temporada al Astorga. Evidentemente quedan muchas jornadas, luego ya en su campo pues será otra película, pero sí que vi a un Astorga un poco superado por lo que iba a ser el partido, y es lo que le faltó aprovechar al Salamanca en esa primera parte. Luego ya pues inventan un golazo, ya te toca remar a contracorriente, tienes todo el lío arbitral que al final acabas con 9 y que es prácticamente un suicidio ir a por el partido, porque oye, por lo menos dentro de lo malo, pues te has quedado a 5 puntos, que es una distancia digamos salvable, porque los 8 me parece que eran una barrera psicológica muy yeah. importante y muy dura. Pero sí, el Salamanca desde luego, si jugase siempre cada partido como después de ese gol que encaja, creo que estaría líder, pero vamos, de sobra.
Uh-huh. Lo que habría que analizar es que quizás con 11 contra 11 este Salamanca era un poco temeroso, sobre todo los primeros 45 minutos y cometiendo algunos errores de imprecisión en defensa, que también viene por el mérito de la Astorga, ¿no? La Astorga no deja de ser un equipo sólido, bien trabajado y que aprovecha sus oportunidades. Antes de meter el primero de la Astorga tiene otra en un contragolpe. Entonces al final te da un poquito la inquietud, o sobre todo saber si este Salamanca, solo cuando se ha visto con el marcador en contra, tiene capacidad para ir al ataque entre todos, generar ocasiones, generar superioridades en las bandas. Creo que no lo vimos eso en el primer tiempo y se le hizo mucho daño a la Astorga. De hecho, con un hombre menos había muchas veces superioridad en ataque. O sea, eso es que el equipo tiene capacidad, tiene medios. Yo creo que hay que ver brotes verdes, esta famosa frase que digo yo muchas veces con el Salamanca, porque sí lo que creo es que plantilla hay. O sea, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Gente con calidad arriba la tenemos. Y luego lo que a veces achacamos, bueno, es que en defensa... Al final yo creo que la tercera ref es este perfil de defensas centrales, ¿no? Y creo que hay que ser optimistas, hay que ser positivos, el equipo ha dado la cara. Para mí la falta, las tarjetas de Pablo, pues bueno, condicionan mucho. Y ya la de Gustavo, pues es que ya es lo que era, ¿no? No quedaba una más sí. y hace la falta.
Yo discrepo contigo, ¿eh? Yo creo que sí que falta alguna herramienta arriba, pero que ha dejado el Garrote también.
Sí, bueno, yo hace 7 días... siendo crítico con lo que vi ante el Mirandés B, creo que ya lo dije, Ramón, que yo me esperaba un Salamanca diferente y un Salamanca que dejara quizá la que pueda haber sido una de sus mejores versiones o la mejor versión en lo que va de temporada, también por la exigencia del rival que tenía enfrente, y creo que así fue, ¿no? Creo que el Salamanca también no vuelva a tener fortuna en esos pequeños detalles de esos momentos.
El larguero de Gassama, estoy pensando ahora mismo.
Le pega un pepinazo Gassama después de poner 5 o 6 centros malos, pues saca una que eso puede haber sido un golazo, ¿no? Pues no tiene suerte, como hace una semana aquel larguero de Joel, ¿no? La ocasión, hay una ocasión clarísima también en la segunda parte, ¿no? Que sacan debajo de la línea. Sí. Es decir, el Salamanca en ese sentido no está teniendo tanta fortuna como los rivales que llegan una vez y, bueno, pues el Astorga pues le salió un golazo y es cierto, ¿no? Es cierto que yo me esperaba más del Astorga, ¿no? Pues por cómo se estaba desarrollando la temporada, por los datos, ¿no? De goles a favor, goles en contra y me pareció un equipo que salió con la cabeza puesta en intentar no salir derrotado del El Mántico, sí. y en darle un valor muy importante a poder empatar, ¿no? Y creo que si no es por ese arbitraje que ha tenido el Salamanca, pues el Salamanca seguramente podría perfectamente haberse llevado el partido, porque con el paso de los minutos el Astorga también dio un bajón físico bastante importante. Y bueno, creo que también hay cosas negativas, ¿no? Y yo el otro día me volví a convencer de que creo que hemos puesto el fondo de armario de inicio de temporada, lo hemos puesto unos escalones superiores a lo que luego es. Y si valoráis el otro día, cuando hay que mirar al banquillo, acabas teniendo una o dos piezas, no tienes más.
Ya están desapareciendo
los Mati, los Poveda, claro. Los Johnny. Entonces, eso quizá es lo negativo, ¿no? Que yo el primero, hablaba al principio de temporada de una plantilla de 15, 16 futbolistas, rotatoria, con opciones de que unos entraran algún día en el 11, salieran, y 12, 13, como dije el otro día. Por cierto, uno de los que salió fue Padilla, que para mí hizo unos minutos extraordinarios el chaval, y ha sido el que ha pagado los platos de que haya vuelto Diego Benito al 11.
Mira, ahora seguimos hablando de Salamanca. Antes, unos mensajes.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Mencionaba Javi Garrote la figura de Padilla al entrar. Yo destaco, por ejemplo, la de Joel. Me pareció que aportó a la hora de bajar balones. Incluso, mira, fíjate que la gente pedía a Gabri, Carlos, pero no sé, más desaparecido que otros días. Ha podido perder ese ritmo también, ¿eh?
Ahí lo has dado. Es que ha salido de la rueda, ahora le va a tocar volver a meterse. Y es complicado, porque estaba en un momento de forma, creo que bastante positivo. Bueno, Marín optó por dar entrada a Joel y ahora mismo, pues a Gabriel le está costando, evidentemente, y sí que no aportó mucho este día. Padilla, por ejemplo, a mí me encantó cómo baja ese balón con el pecho, que se lo cede ahí a Alvarito muy bien. Otro de los que me gustó muchísimo fue Peli, que sobre todo que veníamos con la duda de si podría jugar algunos minutos. Pues mira, es titular y se hizo un partidazo tremendo. Y luego, pues al final, el problema que está teniendo el Salamanca es ese fondo de armario, porque miras al banquillo y dices, ¿qué saco para ganar este partido? Pues a Gabri Salazar, a Mar Padilla y no tiene mucho más María en ese sentido, porque sí que hay futbolistas que de los que esperábamos más que están prácticamente desaparecidos.
Sí, no.
Quizá porque también es un banquillo, Carlos, más para con piezas más para cerrar partidos, sí, que para intentar revolucionarlos e intentar cambiar la dinámica de los encuentros, ¿eh?
Yo creo que marcó mucho el partido del Santa Marta, ¿no? No sé si os acordáis, además, que lo hablamos en la tertulia. Sí. Esa rotación, esos movimientos, aquellos cambios a los 45 minutos que María negaba que hubiera sido algo premeditado y demás, creo que marcó mucho, y marcó mucho los roles de parte de María, de qué jugadores con los que puede contar. Quizás Padilla es el jugador que te genera dudas de si tiene que ser titular o no, en detrimento de Benito, pero para mí es verdad que lo que dice Garrote, 12, 13 jugadores, al final la segunda vuelta, si no hay lesiones, pues estarás jugando con ese número de jugadores. Y al final porque te la vas a estar jugando con ellos, porque es verdad que a día de hoy hay una diferencia muy importante con el fondo de armario, ¿no? También es verdad que no le hemos dado partidos a lo mejor a Mati, ¿no? Que a mí es un jugador que sí me parece que puede ser útil. Pero claro,
sí,
es
pero
que...
No es de ataque al final. No, y por ejemplo, el otro día necesitabas a alguien de ataque.
Correcto, pero además porque tiene ese perfil de Amaro que está por delante de él, que es un jugador superlativo. Franco es un jugador interesante, sí es verdad que a lo mejor pues Franco ponerlo en el banquillo luego de revulsivo a lo mejor puede salir, pero bueno, esas son las piezas con las que yo creo que va a jugar toda la temporada María, y poquito, si te pide al final, se han estado hablando con Lobato y le ha dicho que hay que reforzar, pues bueno, a lo mejor un delantero porque marque las diferencias, pero yo creo que con esto se puede tirar tranquilamente para luchar con Arandina y Astorga.
Hablando de Arandina, vas sin Pablo de Castro y Gustavo de momento, a no ser que le quiten la cartulina amarilla. ¿A quién pones, Carlos? Es que tampoco hay muchas dudas, claro, en el central, porque es José Rodríguez, pero en el lateral derecho, ¿Johnny o Pereira?
Yo pondría a Johnny porque tiene al final un corte más defensivo para el tipo de partido que creo que va a ser, porque al final la Arandina allí en su campo es un equipo rocoso y fuerte. Pereira tampoco está dando el nivel que esperábamos cuando se le fichó, así que yo creo que apostará por Johnny, aunque ahora mismo es cierto que es pronto, hay que ver cómo va entrenando esta semana, que Johnny también ha dejado muchísimas dudas, pero es que está María esta semana contra la espada
y la
pared.
Sí, que no le queda otra. Javi, ¿a quién pondrías tú en el lateral derecho? Porque central imagino que no quieres hacer experimentos. Bueno, ¿se puede poner a Johnny de central y lateral derecho Pereira?
No, déjate en paz, que juegue Pereira, por favor.
Johnny no.
Yo quiero ver a Pereira de inicio. Vale. Vamos a verlo. O sea, igual que se está criticando a un futbolista y que hemos hecho un juicio a un futbolista, creo que es bastante común, por cierto, el juicio que hemos hecho la mayoría, porque ha jugado sus partidos de inicio, sus minutos, pues yo quiero ver a Pereira. Y como tienes que poner un lateral derecho, pues mira, vamos a probarlo, ¿no? A ver de dónde ha salido el Pereira este y si el chaval, yo qué sé, pues a lo mejor hace buen partido.
Siempre temporada.
Porque volvemos a decir que esa posición de lateral derecho, pero volvemos a lo mismo. Cuando tú has hecho una planificación en el eje de la zaga, que aquí la hemos comentado mucho y yo hemos dicho que es errónea, ¿no? Pues nada, pues llegan estas circunstancias, se te aunan los astros, ¿no? Y a ver ahora cómo sales, ¿no? Pero bueno, yo confío también en que...
Conociendo
en que María tendrá en su cabeza la solución, la entrenará y vamos a ver cómo sale, ¿no?
Conociendo a María fuera de casa contra Arandina, que te estás jugando mucho, no creo que haga muchas probaturas. Para él es más cómodo probar a John y ponerlo en el lateral y no arriesgar con Pereira porque no le ha dado ese rendimiento. Esa defensa que siempre criticáis a veces vosotros en las tertulias, a ver, yo quiero decir que Salamanca es el equipo de los menos, está de tercera posición y es de los menos goles ha recibido, son 8.
Criticamos
los que están...
la planificación, Borja.
No, pero quiero decir que la estructura, la ejecución de María y la estructura de María con los jugadores tampoco es tan mala cuando solamente tienen un gol más que los que están menos goleados, que creo que es el Arandina.
Ya, pero al final esos goles encajados, muchos han venido por errores...
Errores tontos.
Tontos, mismamente el de Mirandés B, un mal despeje de Pablo, el sí, de la Virgen el camino que te causa al final la derrota. Al final son errores que son evitables, ¿no? Tampoco te están atacando aquí el Bayern de Múnich, el Real Madrid, no. Pero son equipos que tú puedes parar en defensa y deberías tener, que no son malos datos, que estoy contigo, pero quizás, mira, si la Arandina y la Virgen del Camino y el Atlético Astorga llevan, el Atlético Tordesillas lleva 7 goles encajados, ¿por qué el Salamanca no va a tener 7 goles encajados, incluso menos?
Bueno, porque al final hay fallos de concentración, por lo que marca la categoría y el perfil de jugadores. Tú has dicho que no están jugando contra el Bayern y el Madrid, tampoco ellos son el Barcelona o el PSG.
Ya. Para ir cerrando, contra la Arandina, sabiendo, bueno, este déficit que va a tener María Hernández en cuanto a jugadores se refiere. ¿Qué esperáis? Javi, empiezo contigo.
Bueno, espero y cruzo de dedos porque haya un arbitraje normal.
Vale, pero lejos del arbitraje...
Y lejos del arbitraje, bueno, va a ser un partido complicado, ¿eh? Va a ser un partido complicado porque además estos equipos que están en la parte alta o el mismo Astorga, ¿no? Ya sabéis que siempre en su campo y en estas categorías tienden a hacerse un pelín más fuertes, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el Salamanca, creo, es salir sin complejos desde el primer instante, intentando dotar al partido de su ritmo y vamos a ver, ¿no? Yo creo que puede ser un partido donde aparte de las bajas obligadas, no me extrañaría que María a lo mejor virara alguna otra pieza, ¿no?
Vale.
Viene a lo mejor Padilla, no digo por Benito, pero a lo mejor por Franco, ¿no? Es decir, yo me espero que pueda haber alguna otra modificación, sí, en el once por el rival. Y porque también vas a tener que tapar las carencias que te van a provocar esas dos ausencias por sanción.
Mira, Javi, nos quedamos sin tiempo, dinos un resultado y nos despedimos.
0-3, 0-2.
Vale.
Ganamos, vale. Venga, hay que ganar.
Javi, gracias.
Un 0-1, digo yo.
Se firma también. Borja Barredo.
1-1 y pierde la Astorga.
Bueno, pues no estaría mal tampoco. Bueno. Seguramente muchos lo firmen. Chicos, gracias por hacer el esfuerzo y venir a Cope Salamanca.
Un placer.
Muchas gracias.
Y nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.